A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Nosotros vamos a estar estudiando en esta clase el libro de Paul David Tripp, titulado Edad de la Oportunidad. La clase de hoy precisamente es para explicar el título de este libro. ¿Por qué se llama o por qué se titula Edad de la Oportunidad? Muchas personas tienen la convicción de que la adolescencia es una edad terrible, una edad que los padres deben atravesar teniendo la remota esperanza de salir ilesos. Es una edad terrible en la mente de algunos. Es cuando nuestros hijos se convierten en monstruos y nosotros tenemos que buscar la manera de tratar de atravesar por ese periodo hasta que ellos cumplan 20 años y entonces ya salimos a salvo. Y eso es algo que nos bombardean a través de todos los medios de comunicación. La mayoría de los muchachos en las películas, cuando llegan a esta edad, se vuelven unos rebeldes incontrolables. Y nosotros los padres no tenemos otra opción que tener paciencia hasta que pase la tormenta. Todas las películas de hoy, o la mayoría, dan por sentado que eso es así. Que los muchachos adolescentes son terribles. Yo debo decir, hermanos, yo no estoy aquí como el padre perfecto. Yo estoy aquí simplemente como una persona que va a tratar con las escrituras en las manos de poder plantear bíblicamente la perspectiva que nosotros debemos tener con nuestros adolescentes. ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia acerca de la adolescencia? ¿Debemos nosotros presuponer que nuestros adolescentes se rebelarán contra nuestra autoridad y que no podremos hacer absolutamente nada para impedirlo? ¿Debe ser la meta de los padres que tienen hijos adolescentes atravesar por ese periodo tratando simplemente de sobrevivir? Por eso es que este capítulo se titula Edad de Oportunidad o Supervivencia. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo tú estás viendo este periodo en la vida de tus hijos? Paul Tripp dice, algo anda mal cuando la meta más alta de los padres es la supervivencia. Hermanos, hay algo que no anda bien en nuestra cultura. Y nosotros que tenemos en nuestras manos la luz de la palabra de Dios, debemos oponernos a esa perspectiva errónea, equivocada y cínica de la paternidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de esta clase, pidiéndole a Dios que todos podamos salir beneficiados de ella. Vamos a comenzar con el primer punto, una perspectiva correcta de la adolescencia. Y la primera perspectiva es precisamente la del mundo, la perspectiva biológica. Dice Tripp, a menudo hablamos de nuestros adolescentes como si no fueran otra cosa que una colección de hormonas rabiosas y rebeldes encerradas en una piel en desarrollo, y nuestra meta es tratar de mantener esas hormonas a raya de algún modo, de tal manera que podamos sobrevivir hasta que nuestros adolescentes lleguen a los 20. La mentalidad detrás de esta teología de la supervivencia es que las verdades de las escrituras, el poder del evangelio, la comunicación bíblica, las relaciones paternas piadosas no encajan con la adolescencia. Eso está bien cuando nuestros hijos tienen 4, 5, 7 años, pero no más. Es ineficaz. Todos esos principios bíblicos son ineficaces para aquellos padres cuyos hijos están en estos momentos de los 12 a los 19. Y para algunos esto comienza desde los 10. Esa es la etapa de la preadolescencia. Los psicólogos piensan que esa es la etapa cuando nuestros angelitos ya comienzan a convertirse en monstruos. La etapa de la preadolescencia, cuando todas las horribles características de esa edad ya comienzan a aflorar, comienzan a notarse. Y amados hermanos, esa perspectiva biológica de la adolescencia es una perspectiva que solo produce desesperanza. Imagínense ustedes, si nosotros estamos luchando con hormonas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la esperanza? Esto no es meramente un asunto hormonal. El punto, hermanos, es que nosotros tenemos que escoger a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer al mundo o le vamos a creer a Dios? Mis hermanos, cuando los expertos en la conducta humana dicen algo que no está de acuerdo con la Biblia, ellos están equivocados. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Dicen Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos no saben más que Dios. Ellos no saben más que Cristo. Él es nuestro maestro y Él nos ha dado su palabra. Y la Biblia dice acerca de sí misma que ella es útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Nosotros no necesitamos a Freud, nosotros no necesitamos a Skinner, no necesitamos a ninguno de estos expertos en la conducta humana, mucho menos al doctor Spock, que fue uno de los hombres que más influyó en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la educación de los hijos. A los hijos no se les puede pegar pelas porque eso los frustra. Y esa filosofía ha calado profundamente, no solamente en el mundo, sino que lamentablemente ha calado en la iglesia de Cristo. Así que cuando los expertos contradicen la Biblia, nosotros tenemos que decir a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no es porque ellos son más inteligentes, es porque no les ha amanecido. Ellos no tienen la luz del Evangelio. ¿Cuál es entonces la perspectiva bíblica de la adolescencia? El problema al hablar de la perspectiva bíblica de la adolescencia, hermanos, es que la palabra adolescencia, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? La palabra adolescencia no aparece en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tomar las enseñanzas de la palabra de Dios y tratar de aplicarlas de manera particular a esa etapa que a nosotros nos interesa. Y precisamente yo quisiera que ustedes vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles? Bueno, hermano, nosotros no sabemos exactamente qué edad tenía. Tenía que tener entre 35 y 40 años. Timoteo no era un adolescente cuando Pablo le escribió esta carta. Y por lo tanto, no es particularmente de la adolescencia de la que habla este pasaje. Sin embargo, lo que Pablo dice aquí es que hay ciertos pecados, hay ciertas tentaciones, hay ciertos problemas que plagan la vida del adolescente y de los jóvenes de manera general, pero de manera particular estamos tratando con los adolescentes. Y si nosotros queremos trabajar adecuadamente con ellos, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos problemas. ¿Cuál es la problemática por la que nuestros hijos están atravesando en estos momentos? ¿Cuál es su lucha? Porque la adolescencia tiene sus tentaciones peculiares. Y nuestros hijos tienen que aprender a librar esas batallas en una manera adecuada. Ahora, noten, mis hermanos, que esta perspectiva no nos dice que esta batalla es biológica. No estamos hablando aquí de hormonas. Estamos hablando de una batalla del corazón. Y eso hace toda la diferencia. La batalla con la que nosotros estamos lidiando como padres y la batalla que nuestros hijos adolescentes están librando es una batalla del corazón. Esta no es una batalla que solo nuestros hijos están librando. Ellos tienen que luchar con los pecados que son propios de su edad, pero nosotros tenemos que luchar con los pecados que son propios de nuestra edad. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ustedes conocen este pasaje, como Pablo está hablando aquí de que la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, etc. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuál es la batalla que están librando nuestros adolescentes? El deseo de ser aceptado por su grupo, el deseo de pertenecer a un conglomerado. ¿Y qué es todo eso, hermanos? Eso no es más que cambiar la gloria de Dios por las criaturas. Ellos están peleando en su propio corazón con esto que Pablo está describiendo aquí. Dice Tripp: la batalla, como Pablo la entiende, es una batalla del corazón, y es dramáticamente importante porque lo que controla el corazón controla la vida. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluyen tus pensamientos, de él fluyen tus motivaciones, de él fluyen tus decisiones. Guarda tu corazón. Hermanos, es un problema del corazón. En el caso de nuestros adolescentes, ellos son tentados a creer que hay ciertos aspectos de la creación sin los cuales ellos no pueden vivir. Ellos creen, ellos piensan en sus corazones que hay ciertos aspectos de la creación sin los cuales ellos no pueden vivir, y están dispuestos a relegar a Dios a un segundo plano y aún a nosotros como padres con tal de conseguir eso. Yo no estoy diciendo que todos los adolescentes piensan así. Yo estoy diciendo que esa es una tentación con la que luchan los adolescentes. Eso es parte de los pecados juveniles de los que Pablo está hablando aquí. Ellos son tentados a creer que su significado, su identidad, su propósito en la vida, ellos deben encontrarlos en las criaturas, no en el Creador. Esa es la batalla que ellos deben librar en sus corazones. Por eso uno ve cómo los adolescentes le dan tanta importancia a su grupo de amigos. Una perspectiva correcta de los padres de adolescentes. No solamente debemos tener una perspectiva correcta de la adolescencia, debemos tener una perspectiva correcta de nosotros como padres de un adolescente. Las dificultades de esos años no se deben únicamente a las actitudes y acciones de los adolescentes, sino también a los pensamientos, deseos, actitudes y acciones de los padres. La adolescencia de los hijos es un caldo de cultivo para mucha tentación en la vida de los padres. Es cuando nuestros hijos están en esa etapa, cuando más nos encontramos a nosotros mismos diciendo cosas que nunca pensamos que íbamos a decir. Los padres nos descubrimos a nosotros mismos en esa etapa de la vida de nuestros hijos, reaccionando con acusaciones, manipulando a nuestros hijos, dándoles ultimátums con un nivel de rabia y de ira que nunca pensamos que íbamos a tener. Es una edad de mucha tentación, sobre todo cuando nosotros sentimos que nuestros hijos nos han avergonzado. Te llamaron de la escuela. Ay, 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 ay. Qué duro es eso. Tu hijo hizo algo de lo que todo el mundo se enteró. Hermanos, eso es una tentación para nosotros. En otras palabras, esos años exponen muchas malas motivaciones que están dentro de nosotros. Sin embargo, dice Tripp, y yo quiero que ustedes se vayan en ese sentido de la clase de hoy animados, no desanimados, dice Tripp: estos son los años de oro de la paternidad. Estos son los años de oro de la paternidad. Hermanos, es en esta etapa cuando podemos ayudar a nuestros hijos a internalizar todas esas verdades que hasta ahora ellos habían oído en los devocionales familiares, cuando nosotros nos sentábamos con ellos, y ellos oían verdades, pero eran conceptos. Ahora de repente esos conceptos van a poder comenzar a ser internalizados y a ser usados por ellos. Ese es el tiempo de las preguntas penetrantes. Este es el tiempo de los años de discusiones, y no estoy usando aquí la palabra discusión en un sentido de negativo, de discusiones de cosas que nunca habíamos discutido con ellos. Estos son los años en que podemos trabajar con el corazón de nuestros adolescentes como nunca antes. No podemos ser simples en evaluar las luchas internas de un adolescente, sus tentaciones particulares, sus pruebas, sus conflictos. Pero debemos entender, hermanos, que todas esas cosas son oportunidades para ministrar a sus corazones. Debemos ver en cada una de esas cosas oportunidades para hablar a nuestros hijos de la soberanía de Dios, para hablar a nuestros hijos de la creación de Dios. ¿Qué son tus amigos en relación con Dios? ¿Cómo tú debes verlos a ellos? Hay tres puertas fundamentales que pueden ser de gran oportunidad en las manos de un padre piadoso para ministrar a sus hijos en la adolescencia, amparado en la gracia y el poder de Dios. Son la inseguridad del adolescente, la independencia del adolescente y la ampliación del mundo del adolescente. Y aquí yo quisiera, si ustedes pudieran, tratar de hacer un poco de memoria. Hermanos, por un momento, hagan un esfuerzo por recordarse a ustedes mismos, a medida que vayamos hablando, recordarse ustedes mismos en la adolescencia. He aquí las tres puertas de oportunidad. En primer lugar, la inseguridad del adolescente. ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando tu voz estaba comenzando a cambiar, en un joven, eso crea una inseguridad que ustedes no se pueden, bueno, ustedes se pueden imaginar, si tienen buena imaginación. Traten de recordar. El adolescente que se siente muy seguro en el desayuno puede estar totalmente devastado en la cena. Se levantó de una manera esa mañana y ya en la tarde, por varias cosas que pasaron, burlas que le hicieron, comentarios que le hicieron sus amigos, ya se siente totalmente inseguro. En la cena, ese mismo muchacho que se levantó tan seguro de sí mismo por la mañana, ya sea por su apariencia física, el tono de la voz, la estatura, el color de su cabello, es todo. Este es el periodo en que nuestros hijos se llenan de interrogantes. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Me veo bien? Uno está lleno de inseguridades. ¿Por qué la vida es tan confusa? ¿Por qué los adultos no comprenden cómo me siento? ¿Quién está en lo correcto y quién está equivocado? ¿Mis padres o mis amigos? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Me aceptarán los demás? ¿Llegaré a tener algún día alguien que se enamore de mí? Eso es crítico para un adolescente. ¿Seré yo un fracasado? Es algo que los adolescentes se preguntan. ¿Soy yo normal? ¿Es mi familia normal? Nuestros hijos se acostumbran a vivir en nuestra familia y ellos piensan que las cosas son así, lo dan por sentado. Pero cuando llegan a la etapa de la adolescencia, comienzan a preguntarse cosas acerca aún de nosotros como padres o acerca de las verdades trascendentales. ¿En verdad existe Dios? ¿Es la Biblia su palabra? Son varias las áreas que inquietan a los adolescentes inseguros. El mundo de la apariencia física, el mundo de las relaciones interpersonales, el mundo de las ideas, el mundo de las responsabilidades y el futuro. Todo eso son áreas que traen inseguridad a nuestros adolescentes. Ahora, hermanos, lo que estamos diciendo aquí en esta clase es que en medio de todos esos cuestionamientos es que nosotros podemos discutir con ellos temas bíblicos que hasta ahora no habíamos podido hacerlo porque no había la necesidad. No había habido la oportunidad, la doctrina de la creación, el temor a los hombres, la soberanía de Dios, la naturaleza de la verdad, la identidad de Cristo, las luchas espirituales. Por solo mencionar algunas cosas, dice Tripp, en el contexto de las inseguridades diarias, tenemos una oportunidad para ayudar a nuestros adolescentes a hacer que la teología conceptual venga a ser funcional. una teología que moldea la vida. Por otro lado está la independencia del adolescente. La independencia del adolescente. Nosotros decíamos hace un momento, cuando comenzamos la clase, que no debíamos comprar la filosofía del mundo, la filosofía de los psicólogos que nos dicen que los adolescentes por necesidad serán rebeldes. No, no debemos comprar esa filosofía. Sin embargo, debemos reconocer el hecho de que en esa edad los jóvenes comienzan un proceso de independencia de los padres. Y si nosotros no manejamos bien esa etapa, eso puede convertirse en rebelión. Entonces ahora estamos viendo las cosas de otra perspectiva. Ciertamente es una etapa donde hay tentaciones de rebeldía. Ahora ese proceso, hermanos, en sí mismo no es malo. Ese proceso en el que nuestros hijos están comenzando a independizarse de nosotros no es malo en sí mismo. Eso es parte de su crecimiento. Eso es parte del desarrollo para ellos llegar a ser un adulto. Adultos independientes. Es en este tiempo cuando los adolescentes comienzan a sentir ciertas presiones y tentaciones que pudieran llevarlos a rebelarse contra sus padres. Eso es una realidad. El deseo de pensar por sí mismos, el deseo de libertad, el deseo de probar cosas nuevas, el deseo de retar los límites que le han impuesto, el deseo de tomar sus propias decisiones, el deseo de ser diferentes, pero al mismo tiempo de encajar en un grupo y ser aceptado. Yo quiero ser diferente, pero diferente a mis padres. No diferente a mis amigos. Eso es una tentación que está ahí. Y vuelvo y les repito, cuando eso es bien manejado, eso ayuda a nuestros hijos a crecer. Es así que se van a hacer hombres y mujeres independientes. Esa es una oportunidad para ministrar al corazón de nuestros hijos. Ese es el momento para hablar con ellos de aquellas verdades que encontramos en la Biblia acerca de la autoridad, por ejemplo. Sí, mi hijo, yo entiendo que tú harías las cosas de otra manera, pero en este momento, esta es mi directriz hacia ti. Y yo tengo una autoridad dada por Dios. Este es el momento para hablar con ellos del principio de siembra y de cosecha. Mi hijo, ahora mismo tú vas a comenzar a tomar decisiones y créeme, algunas de esas decisiones van a traer consecuencias en tu vida que no van a ser agradables ni buenas. Este es el momento para hablar acerca de la sabiduría y de la necedad. Este es el momento para hablar de la necesidad de tener buenos amigos y de muchísimas cosas más. Otra puerta de oportunidad es el mundo en ampliación de los adolescentes. Otro de los problemas que los padres enfrentan cuando sus hijos llegan a la adolescencia es el hecho de que el mundo parece agigantarse repentinamente frente a sus ojos. Y ese niño o esa niña que antes se pasaba horas en la sala con un libro de pintar, o si le gustaba leer o jugando con sus hermanos en la casa, ahora de repente es invitado a salir aquí, a salir allá. Y miren, hermano, hay dos formas fáciles de resolver este problema. Una es a todas las invitaciones decir que no. Ya resuelto. Otra forma es a todas las invitaciones decir que sí. Pero déjeme decirle que ninguna de esas dos opciones son apropiadas. Yo recuerdo hace muchos años, escuché del pastor Gary Hendricks esta frase y me fascinó y la apropié en mi vida. Él decía, nosotros debemos correr con nuestros hijos riesgos controlados. El mundo del adolescente es un mundo en ampliación. Ahora él tiene nuevos amigos. Y si tú le añades a eso la internet y todas las redes sociales que se hacen a través de internet, el asunto es todavía más complejo. Porque él va a tener amigos que tal vez ni siquiera viven aquí. Nuevos amigos, nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades, nuevos pensamientos, nuevos planes, nuevas libertades, nuevas tentaciones, nuevos sentimientos, nuevas experiencias, nuevos descubrimientos. Todo eso está en la vida del adolescente. Ese mundo que el adolescente está descubriendo a veces le va a parecer muy excitante, a veces le va a parecer aterrador, aterrador y desafiante. A veces se sentirá perdido en ese mundo. Y muchas veces sin saber por qué o qué es lo que debe o no debe hacer. Pero vuelvo y digo, hermanos, todo esto nos brinda la oportunidad de tratar con ellos temas que no habíamos podido tratar antes. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de esta clase. Si ustedes ven, verán que este libro está dividido en tres partes. La primera parte es despejando los escombros. Y aquí hay varias preguntas: ¿edad de oportunidad o tiempo de supervivencia? ¿Cuáles ídolos hay en el camino? ¿Qué es una familia? Una definición. ¿Qué es una familia? Una descripción de trabajos. Y finalmente, padres conozcan a sus adolescentes. Luego viene estableciendo metas piadosas. Capítulo 6, metas, gloria y gracia. Capítulo 7, hay una guerra allá afuera. Capítulo 8, convicciones y sabiduría. Capítulo 9, vida en el mundo real. Capítulo 10, un corazón para Dios. Capítulo 11, dejando el hogar. Y parte 3, estrategias prácticas para criar adolescentes. 3 estrategias para criar adolescentes y pequeños pasos para grandes cambios. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Ahora, ¿cómo yo quiero que tú salgas de esta clase en el día de hoy? Bueno, primero con el deseo de seguir viniendo a la clase y de seguir escuchando cómo vamos a lidiar con todas estas cosas que hemos planteado hoy. Pero yo quisiera terminar más bien con una nota de esperanza. Paul Tripp dice al final de este capítulo: cuando las personas te pregunten qué tú haces, diles, yo soy el padre de un adolescente. Este es el trabajo más importante que alguna vez haya hecho. Todo lo demás que hago para vivir es secundario. Y diles, ¿sabes? Nunca había tenido un trabajo más excitante. Nunca había tenido un trabajo tan lleno de oportunidades. Cada día me veo en necesidad. Cada día hago cosas que son importantes, valiosas y perdurables. Yo no cambiaría este trabajo por nada. Si esa no es ahora mismo tu actitud con respecto a tus hijos adolescentes o a tu hijo adolescente, mi hermano, órale al Señor que a medida que nosotros vayamos avanzando en esta clase, ese sentido de esperanza esté en ti. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Nuestros hijos no son como una máquina que si uno le da los botones correctos, ellos van a actuar en una manera correcta. Pero mis hermanos, Dios nos ha dado las herramientas necesarias en la Biblia para nosotros poder lidiar con la vida de nuestros hijos en la adolescencia. Y no lo olviden, esta es una edad de oportunidad, no una edad de supervivencia. Ellos tienen que atravesar por este periodo para llegar a ser adultos maduros, adultos independientes, adultos con convicciones firmes. Si nosotros no sabemos lidiar apropiadamente con nuestros hijos adolescentes, mis hermanos, nosotros tendremos niños perpetuos. Que Dios nos ayude a ser lo suficientemente sabios como para poder tomar esta edad de oportunidad y aprovecharla al máximo.
Hemos presentado la Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.